Saludos, bienvenidos, bienvenidas a La Bella Durmiente. Estamos a viernes 17 de agosto, otro día caluroso, y comenzamos aquí nuestro programa número 28. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora os lo digo, estamos en directo en Radio Almaina, sonará en diferido para las remisiones en otras radios libres del Estado o en las remisiones propias del programa en el 107.1 de la FM. En el programa de esta semana vamos a abordar dos temas principales. En la primera parte hablaremos de la noticia que conocíamos hace unos días sobre el robo de comidas que durante 10 años han hecho las monjas franciscanas de aquí, de Granada. Y en la segunda parte entrevistaremos a un miembro del colectivo Salaqueta Árabe, una asociación que lleva 30 años denunciando las condiciones de vida en las cárceles, apostando a su vez por la desaparición de los talegos. Lo tendremos en directo a través del teléfono para que nos presente este colectivo y para que nos hable también de la situación actual en la macrocárcel de Zaballa, allí en Álava. Y sin más, como casi siempre, os dejamos ahora con una canción.
Volverán las oscuras golondrinas de su balcón los nidos a colgar.
Pero el juez que le robó el combate alegrá, ese aquí no volverá.
Ay, por robar una cartera, por robar una cartera, me llama ladrón del monte, por robar una cartera, me llama ladrón del monte. Que solo lo hice una vez, que solo lo hice una vez, pa' que mi mamá comiera, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Ay, cuando salga de la carne, ay, cuando salga de la carne, ya que empezara el primero, a mi mamá por cariño, ya mi mujer que la quiero. Dariro, riro, lilo, lailo, dariro, riro, lilo, lailo, dariro, riro, lilo, lailo, riro, riro, lilo, lailo, riro, riro, lilo, lailo, dariro, riro, lilo, lailo, dariro, riro, lilo, lailo, dariro, riro, lilo, lailo, riro, riro, lilo, lailo. Ay, por el más vendiendo flores, por el más vendiendo flores, las tuyas son amarillas, la mía de 100 colores, la mía de 100 colores. Tariro, riro, lilo, lailo, tariro, riro, lilo, lailo, tariro, riro, lilo, lailo, riro, riro, lilo, lailo, riro, riro, lilo, lailo, tariro, riro, lilo, lailo, tariro, riro, lilo, lailo.
Daddy,
Bien, seguimos en La Bella Durmiente. Habíamos escuchado a Tony el Gitano, que antes no me acordaba de quién era el cantante, y estábamos aquí un poco bregando con el programa porque, justo para comentar la noticia esta de las monjas, teníamos un corte del que nos ha grabado el otro compañero del programa que no podía estar hoy aquí hasta ahora en el directo. Y nos estaba dando unos problemas ahí que no había manera de cargar eso. A ver si en unos segundillos va entrando por el programa. ¿Ya lo tenemos? Vale, pues nada, aquí va la noticia.
Ay, por robar una cartera, por robar una cartera, me llama ladrón de monte. Por robar una cartera, me llama ladrón de monte. Que solo lo hice una vez, que solo lo hice una vez, pa' que mi mamá comiera. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer.
La residencia de las franciscanas Nuestra Señora del Buen Consejo recoge comida de beneficencia para estudiantes en pensión completa a las que cobran 600 euros al mes, recogía hace unos días la prensa. Tras saberse la noticia, las monjas han renunciado voluntariamente a seguir retirando víveres del Banco de Alimentos de Granada al destaparse que servían la comida a 55 estudiantes alojadas en la residencia universitaria Madre Teresa Rodón, en pleno centro de Granada, en la calle Sainz Cantero, las cuales pagan por ella y por el alojamiento la citada cantidad sin IVA. Las monjas cobran 600 euros a sus pupilas por el alojamiento y la comida, que les salía gratis a ellas, ya que se llevaban de manera totalmente gratuita los alimentos de este fondo. Esto se llama desfalco con ánimo de lucro. Pongamos que la mitad de lo que cobraban era por la manutención. 300 euros por 50 da 15.000 euros mensuales. Si lo multiplicamos por 10 años, aproximadamente unos 150.000 euros de desfalco. ¿Cuánta gente, nos preguntamos, está en prisión por mucho menos?
Ay, cuando salga de la cárcel, ay, cuando salga de la cárcel, ya que empezara el primero, a mi mamá por cariño, ya a mi mujer que la quiero. Dariro, riro, lilo, laio, dariro, riro, lilo, laio.
La prensa ha intentado obtener alguna explicación de lo sucedido acudiendo a la residencia de las monjas, cerrada a cal y canto. Por un interfono, una voz dice que la superiora, Sor Alegría, está de vacaciones. Las monjas franciscanas de Granada, a través de su directora Encarnación Sarmiento, y esta a través de su abogado, han comunicado que no lo volverán a hacer. ¿A ustedes no les suena esto a pitorreo? Una cosa es que un crío haga una tontería y diga que no lo volverá a hacer, y otra que una congregación robe sistemáticamente durante nada menos que 10 años y diga lo mismo. Con solo un perdón no pasa nada. Aquí, en este país, Urdangarín dice que lo devuelve y no pasa nada. Las monjas ni siquiera han dicho que van a devolver los 150.000 euracos. Pero, en cambio, si yo robo lo que sea, a mí me meten preso. Hay que tener en cuenta además que eran productos del fondo de alimentos destinado a gentes en la indigencia y sin recursos, o sea que la moralidad de esta gente también raya, vamos, lo indecible. Lo peor es que esto no es desde la crisis capitalista, sino que es desde siempre, es la punta del iceberg de una práctica habitual y generalizada allí donde se escarbe con la Iglesia gestionando fondos sociales. Ya se sabe que el que reparte se lleva la mejor parte. Que salgan pues también todas las organizaciones católicas que hay luchando por los pobres, porque son muchas. Como todos sabemos, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Española no declara hacienda por los sueldos del clero, no paga el impuesto de transmisiones, no paga el impuesto por actos jurídicos documentados, no paga el impuesto de sociedades, no paga el IVA, no paga el IBI, no paga el IRPF. Es decir, que la Iglesia Católica Apostólica y Romana de España no aporta nada al erario público, pero sí cobra de este Estado español una muy sustanciosa cantidad de dinero, como se puede ver en el Boletín Oficial del Estado, donde está recogido todo esto. La Iglesia Católica Apostólica y Romana Española recibe, sin embargo, de todas las instituciones del Estado 10.000 millones de euros anuales en números. Tiene 110.000 propiedades en España exentas de pagar el impuesto de bienes inmuebles. Es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Burgos, Ávila, Santiago de Compostela, etc. Tiene 150.000 hectáreas en tierras agrícolas, la mayoría sin cultivar. Joyas, trajes, obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones. La Iglesia es accionista de cajas de ahorros, luego en quiebra, a las que hay que rescatar, y de importantes grupos empresariales. Posee diversas cuentas en paraísos fiscales y es propietaria de varios medios de comunicación audiovisuales y escritos. ¿Y qué hace el señor arzobispo de Granada, pastor de las hermanas franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo? Pues el Orondo Monseñor tampoco dice ni pío sobre este asunto, y eso que es muy aficionado a dar lecciones desde el púlpito. Y todo esto ha salido a la luz por el cocinero que fue despedido por quejarse de la calidad de los alimentos, si no, aquí no se entera ni Dios. Al parecer son 6 las monjas que gestionan la residencia, habiendo sido enviada a Kenia otra hermana que supuestamente se había quejado también de este asunto. El despechado cocinero, por su parte, asegura que el menú del comedor se componía muchas veces de alimentos caducados y eran habituales unas latas de carne que las estudiantes preguntaban si era de mono. En la web de la residencia de las monjas puede leerse: todos nuestros alimentos son caseros y muy variados, elaborados conforme a nuestra dieta mediterránea y de la cocina tradicional granadina. Recordará siempre con agrado la comida y el ambiente de nuestro comedor. Bien, en principio la comida del Banco de Alimentos se compone de productos consumibles pero no comercializables. Por ejemplo, artículos que los asentadores de Mercagranada no han podido vender durante la mañana, excedentes de las cooperativas agrícolas o productos feos que no pasan los requisitos de uniformidad de las grandes superficies. Y de este fondo echaban mano las monjas, han estado echando mano las monjas para dar de comer a sus estudiantes y cobrarles por ello. Ahí no queda la cosa, porque para Antonio López, exdirector general de Telefónica y presidente del Banco de Alimentos de Granada, una institución fundada en 1995 que distribuye desde su local en Mercagranada comida a 230 entidades benéficas para más de 35.000 personas, institución en principio laica, pero con la que colaboran muchas personas adscritas a la secta católica. Pues bien, para este señor, Antonio López, el presidente del Banco de Alimentos de Granada, con que las monjas hayan pedido disculpas queda zanjada la polémica, y se ha mostrado absolutamente convencido, dice, de que las religiosas no tenían conciencia de estar cometiendo una irregularidad. No solo no se ha emprendido ninguna acción judicial con la celeridad empleada en otros casos, sino que no se ha retirado la licencia de esta congregación para seguir obteniendo alimentos del fondo. Relacionamos esta chusca noticia con la campaña desatada en los medios conservadores contra la acción del SAT en un par de supermercados, de donde miembros de dicho sindicato se llevaron hace unos días, como sabréis, algunos carros de alimentos básicos sin abonarlos en caja para repartirlos entre familias desahuciadas. Para los medios de manipulación informativa tipo COPE, Intereconomía y demás, la noticia no es el inaudito acceso a la vivienda que existe en Marinaleda, tampoco el pleno empleo o la renuncia del alcalde Gordillo a parte de su sueldo, algo insólito en un político en nuestro país, ni tampoco es que las grandes superficies tiren todos los días toneladas de comida a los contenedores siguiendo políticas de empresa, mientras los niveles de pobreza e índice de miseria están en el 21,8% en nuestro país. Lo curioso es que el SAT quiera canalizar ahora la entrega de los alimentos que Carrefour ha decidido donar a la beneficencia a partir de la acción simbólica de los sindicalistas, un robo del hambre con una figura contemplada en la ley como hurto famélico que no tendría, en fin, consecuencia penal alguna, a través del Fondo de Alimentos. El Fondo de Alimentos ha rechazado la oferta del SAT de estos alimentos. Esperamos que no sea, en cualquier caso, el Fondo de Alimentos de Granada al que las monjas franciscanas han estado metiendo mano impunemente durante 10 años sin que al parecer nadie se enterara y sin que al parecer nada les vaya a suceder por ello.
Bien. Bien, seguimos en La Bella Durmiente. Ahí dejábamos la noticia que nos comentaba el compañero. Teníamos otra vez a Tony el Gitano, que no robaba una cartera sino dos. Y ahora pasamos al bloque que tenemos previsto para hablar sobre el tema de las cárceles. Y en principio os dejamos con otra canción, el grupo El Sayac. Y el título es Presoak SOS. No sé si ahora mismo parece ser que tenemos que esperar un poquito a que entre. Pues nada, pues voy a aprovechar para decir cuál es nuestra página web, labelladurmiente.radioalmaina.org, el correo electrónico, que es radio.labella@gmail.com. Y nada, en otras ocasiones dábamos también el número de teléfono con bastante poco éxito. Hoy no lo tenemos preparado y casi que mejor, porque con la de problemas que estamos teniendo no creo que, que eso tampoco funcionara. Y a ver, ¿tenemos ya la canción preparada? Venga, pues es Sayac. Bien, seguimos en Radio Almaina, La Bella Durmiente. Ahora vamos a pasar a este bloque que tenemos preparado sobre las cárceles, como decía antes. Y bien, el compañero nos ha dejado también otro corte introductorio. a este tema y en el que también reflexionaba un poco sobre la cuestión de la legalidad y de la ilegalidad. Son las 9:20 y bueno, os dejamos con este corte.
Eso de la ilegalidad o legalidad es un concepto abstracto en su origen. La ley es una tela de araña que atrapa a las moscas y deja pasar a las ratas. Es la ética del Estado de Derecho que golpea y expropia a los ya expropiados, que cuando es menester arrebata ese derecho a quienes se lo otorgó, de igual manera que, como se dice, Dios reparte la suerte. ¿Por qué y con qué derecho unos pocos hombres se arrogan el poder de encarcelar, castigar, atormentar, golpear, desterrar y condenar a muerte a sus semejantes, siendo así que ellos no difieren de los que por su orden son castigados, encarcelados y desterrados? Preguntaba el bueno de León Tolstoy en Resurrección. Pues porque para estos propietarios, los mismos de siempre, esto de la desigualdad social es algo natural. No se puede probar racionalmente como la existencia de su Dios, sino que es un axioma irrefutable, tal como sin sonrojo afirmaba el abuelo del PP, aquel medra artífice de la restauración borbónica en España que se llamó Cánovas del Castillo. Decía este: la propiedad no significa después de todo en el mundo más que el derecho de las superioridades humanas, y en la lucha que se ha entablado entre la superioridad natural, entre la desigualdad natural, tal como Dios la creó, y la inferioridad que Dios también ha creado, en esa lucha triunfará Dios y triunfará la superioridad sobre la inferioridad. La miseria, decía Cánovas del Castillo, es eterna. La verdad es que la miseria es un mal de nuestra naturaleza, lo mismo que las enfermedades, lo mismo que las pasiones, lo mismo que las contrariedades de la vida, lo mismo que tantas otras causas físicas y morales que atormentan nuestra naturaleza. Y decía, ¿os atreveríais a remediarlas todas? Pues nosotros tampoco nos atrevemos a remediar la miseria pública, a remediar la pobreza, y porque no nos atrevemos, no lo ofrecemos. Solo que con la actual pantomima de juego democrático, los nietos de este conservadurismo que hoy nos gobiernan han tenido a veces que echar mano de ese ofrecimiento de, en principio, prometer que iban a remediar la miseria en sus programas electorales. En La Vanguardia del 12 de julio de 1887 aparecía este chiste. Un individuo se introduce en una habitación y en el acto de llevarse varios objetos es sorprendido por el amo de la casa. ¡Ah, miserable! ¿Quieres despojarme de lo que me pertenece? No reconozco el derecho de propiedad, puesto que soy anarquista. ¿Cómo, canalla? ¿Lo que he robado con mis propias manos no es de mi propiedad? Sabemos que la actual reforma laboral viene acompañada al mismo tiempo de unas cuantas vueltas de tuerca al Código Penal, de tal manera que ahora van escaseando los hasta ahora considerados terroristas, antiestatales o antiimperialistas, y ante cualquier tipo de protesta o acción contra la reforma pueden ponerse en marcha los dispositivos represivos encargados de mantener ese orden que garantiza el necesario funcionamiento de la política comercial capitalista, es decir, para garantizar que la propiedad siga en manos de los mismos. El delito no es individual, sino social, escribía Rafael Barrett hace 100 años. El hecho de que se recurra a día de hoy a la ocupación, más bien simbólica, de tierras en el campo andaluz en pleno siglo XXI, quiere decir que nos encontramos en una situación igual a la de hace un siglo, sin que nada sustancialmente haya cambiado desde entonces en lo tocante a la cuestión social. La propiedad de la tierra, de una tierra que sigue sin cultivarse en su totalidad, sigue en manos de unos pocos, aquellos que la mantuvieron gracias a una guerra civil fratricida, esto es, con el derramamiento de millares de vidas cuya sangre bañó estas tierras, muchas de las cuales permanecen sin dar un fruto a quien deberían. La reducción de la vida a un ciclo de producción y consumo, hoy de manera tecnológicamente más sofisticada, mejor lubricados los engranajes de la maquinaria capitalista, va para dos siglos. Porque, sí, verdaderamente, en muchos sentidos, aún estamos viviendo en el siglo XIX. La sociedad de clases española del siglo XIX y la del siglo XXI no se diferencia en gran cosa. Hoy que las caretas caen y ya se aprecia claramente quiénes están arriba o quiénes siempre han estado arriba y quiénes abajo. Claramente se distinguían entonces los grupos oligárquicos, aristocracia y una burguesía emergente vinculados a la propiedad de la tierra, la industria, el comercio y la banca, y los sectores militar y eclesiástico, siempre por debajo controlando la educación de las almas, esto es, de los cerebros, y la defensa del orden y el Estado. quienes se han opuesto históricamente a esta situación de desigualdad social y han exigido un reparto, han recibido sistemáticamente la misma respuesta: la razón de la fuerza, o sea, la ley, y la represión en forma de secuestro legal, o sea, encarcelamiento. La máxima expresión del Estado de Derecho no es, pues, la ley, sino la cárcel. Las cárceles españolas superan hoy su capacidad en un alarmante 165%, cifra en alza por el continuo endurecimiento del Código Penal. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alertaba no hace mucho en el Congreso de que las reformas penales y la aprobación de nuevas leyes habían disparado la población reclusa. Las cárceles no cumplen la función para la que fueron construidas, porque ni reinsertan ni dan un tratamiento penitenciario adecuado a los presos. Hay una copla popular que dice: en la puerta de la cárcel está escrito con carbón: aquí el bueno se hace malo y el malo se hace peor.
Bien, pues seguimos en el 107.1 de la FM de Granada. Vamos a pasar ahora a la llamada que teníamos pendiente. Son ahora mismo las 9:25 de la noche y vamos a ver si podemos contactar con Cigor, un miembro del colectivo Salagueta de Álava.
¿Vale?
Hola, ¿qué tal, Cigor?
Hola, buenas.
Muy buenas. Pues nada,
ya he llegado, ya estoy.
Has llegado del viaje, ¿no?
Sí,
muy bien.
Ya está.
Perfecto. Pues aquí hemos tenido algún problemilla técnico que nos ha retrasado un poquito, o sea que incluso ha venido mejor
un para. Clásico. Yo tenía un programa en una radio libre, la radio libre Gasteiz, o sea que nada, comprensión total, no pasa nada.
¿En Alavedi?
Sí, eso es. Tenemos ahí de una casa ocupa, tenemos un programa hace un tiempo.
Muy bien.
Así que.
Hay un programa que incluso está La Pila, ¿no? Que está. Que yo he visto reseñas
sí,
de La
gente,
Pila.
De gente de Salagueta, eso sí, sí.
Muy bien.
Sí,
bueno,
ahí no papo. Dime.
Pues nada, pues queríamos empezar esta entrevista a ver si nos podías comentar en qué consiste el colectivo Salagueta.
Pues consiste un poco, es un colectivo pues nacido ya hace 30 añitos o añazos, este año como se cumplen 30 años, y es un colectivo pues nacido, pues visto que íbamos la gente que lo fundó, que yo no estaba, a una sociedad pues cada vez más punitiva, con una lógica cada vez más punitiva pues para responder a las desigualdades sociales y a las disidencias internas y demás, pues que había que hacer un trabajo de concienciación, un trabajo de anticarcelario, que en este sentido Salagueta es abolicionista, y luego al mismo tiempo también un trabajo de denuncia y de exigencia de unos mínimos que, bueno, que se supone que ellos deben garantizar o que el Estado debe garantizar respecto a la gente que está cumpliendo penas en privación de libertad, ¿no? Un poco las dos cosas.
Entonces, podríamos decir que los objetivos vuestros son precisamente eso, ¿no? Que se garanticen esos mínimos y... ¿Y la cuestión abolicionista?
Sí, un poco. O sea, nuestro discurso es abolicionista. O sea, nosotros lo que decimos es, como a largo plazo, o sea, nuestros principios ideológicos es que la cárcel no sirve. No sirve para tratar el delito. Ahí hay muchos debates pendientes, que es delito, que no hay demás. Pero que en cualquier caso la cárcel no sirve para lo que dicen que se ha construido y que no sirve desde el principio y que es un fracaso desde sus comienzos. Y además que no pretende realmente los objetivos que en teoría dice pretender, ¿no? Entonces, en ese sentido es abolicionista y dice que no se trata, lo que decimos es que no se trata de reformar la cárcel porque, o sea, no hay manera de que la cárcel sea un lugar positivo en ese sentido. Otra cosa es que mientras luego en el día a día, pues se supone que hay unas leyes, se supone que hay unos derechos, se supone que hay unos límites al uso de la violencia estatal y demás, y entonces también hacemos hincapié en ese sentido, en el día a día, a que intentar que se garanticen esos, porque son derechos y son principios que son constantemente vulnerados, ¿no? Entonces, tampoco pues a largo plazo tenemos ese discurso, pero luego en el día a día también trabajamos pues por unos mínimos que hoy en día ni siquiera se respetan, ¿no?
Sí, sí, te entiendo. Decías que empezó esta asociación hace 30 años, en el 82. ¿Cómo surge? Porque según he leído, surge de gente con un contacto muy directo, ¿no?, con los talegos.
Sí, pues en aquella época, pues eso, estamos comienzos de los 80, la cárcel... En Euskal Herria tiene una presencia muy fuerte por el conflicto vasco y más, o sea, ya la relación con la caza, la presencia que tiene en la calle y es muy grande. Y luego aparte como la tienen el resto de por lo menos sociedades occidentales, ¿no? Y entonces frente a eso pues una gente pues había, yo alguna gente que conozco estaba allí, pues había pasado por la cárcel por ejemplo por insumisión, entonces otra gente que venía del mundo de la universidad también un poco preocupada desde la sociología con esa cuestión, con ese tipo de cuestiones, entonces un poco desde evidencias por gente militante también y que veía que pues que la cárcel iba ganando terreno, ¿no? Como dato, porque o sea, hoy estamos acostumbrados a la cárcel, pues cada uno está acostumbrado a lo que ha vivido, pero hoy hay 80.000 personas en las cárceles, pero en los últimos años de Franco había 20.000, ¿no? Entonces ahí sí se veía que había un increscendo continuo y querían priorizar la cárcel y poner la cárcel como único medio para resolver los conflictos sociales, ¿no? O para mantenerlos, según como se entienda, ¿no? Las desigualdades sociales. Sí. Entonces que había que hacer un trabajo ahí, que era un trabajo urgente en ese sentido.
¿Y nos podrías un poco dar un breve resumen sobre... un poco explicando la trayectoria en estos 30 años, tanto de Salaqueta como de cómo ha cambiado la situación en las cárceles?
Yo no soy ni lo primero, ya me excuso porque no soy tampoco ningún entendido y yo he tenido relación también, bueno, con la cárcel, pues desde pues gente que le toca pasar por la cárcel, amigos y demás, pero no soy ningún estudioso y yo en Salaqueta llevo un par de años trabajando y sobre todo llevo trabajando con presos en libertad condicional porque tenemos un piso donde presos en libertad condicional pues pasan antes de conseguir la libertad total, están ahí. Pero dentro de eso sí que hay alguna evolución muy clara en el Estado. En el sentido, pues eso, lo que decía, ¿no? O sea, parece que la democracia, digamos, es un sistema menos punitivo y estamos hablando de que a finales, en el 77, 76, así, creo que había 20.000 personas en las cárceles y hoy en día estamos en 80.000, ¿no? Y cada año, más o menos, los últimos años había bajado algo porque se cambiaron algunas penas con el Código Penal por pequeños tráficos y demás, entonces sale alguna gente, pero si no estamos hablando de que cada año hay 4.000 personas más, ¿no? Y luego lo que ha evolucionado la cárcel es luego a criterios, pues como prácticamente todo, a criterios más mercantilistas, pues las macrocárceles en ese sentido son también una fuente de dinero, ya pues hablamos de criterios economicistas también a la hora de, sí, a la hora de enfocar la pena. Y luego a un tipo de cárcel, pues que ahora desde hace ya bastantes años las únicas cárceles que se construyen son las que se llaman macrocárceles, que es un modelo mucho más deshumanizado de cárcel, ¿no? Mucho más donde cada persona es mucho más, si cabe, un número, donde hay todavía menos trato entre personas, todo está automatizado y donde cada persona está más aislada del resto de personas, del resto de presos, incluso de los funcionarios y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, una situación, pues, una evolución a peor, porque eso, el número de personas en la cárcel aumenta. Tenemos uno de los códigos penales en el Estado español más duros de toda Europa y tenemos, es muy curioso, ¿no? A nivel europeo, si vemos los medios de comunicación, parecería, yo hace poco estuve con unos chavales y les preguntaba, ¿qué creéis vosotros? ¿Que tenemos respecto al resto de Europa? ¿No? Pues en función de lo que te llega de los medios de comunicación, un código penal muy blando, muy duro. Y todo, muy blando. Bueno, pues tenemos el código penal que para el mismo tipo de delitos prevé de las penas más duras. ¿Y qué diríais? ¿Que hay gente, que hay mucha gente en la cárcel o poca aquí? Pues no, como la gente aquí nadie paga, ¿no? Pues muy poca. Pues no, porcentualmente somos uno de los que somos el Estado, creo, que más personas tiene en la cárcel. Y al mismo tiempo, ¿qué creéis? Bueno, o sea, que hay una serie de realidades que van a peor y que encima tenemos la percepción contraria, ¿no? Por eso entendemos que es muy importante ese trabajo de intentar desenmascarar esa realidad, ¿no? Porque nos venden la realidad de que se va demasiado poco a la cárcel por demasiado poco tiempo y se va demasiado fácilmente, incluso en comparación con otros países europeos que, vamos, que tienen el mismo modelo socioeconómico, y se va por muchas más razones y se da más tiempo a la cárcel, ¿no? Y hay muy pocas opciones de salir, además. O sea, de salir si no es cumpliendo íntegramente la pena, ¿no?
Sí. A mí, de lo que comentas, me llamaba en concreto la atención pues el tema de las macrocárceles, en el sentido de que es una historia que se está vendiendo como una, no sé cómo llamarlo, unas cárceles más bonitas, ¿no? Sin rejas, como que los presos, las presas van a estar en mejores condiciones y hay ejemplos como este de Zaballa, que era uno de los casos de los que queríamos hablar contigo, nos están demostrando precisamente todo lo contrario.
Sí, además eso no es un... que pretendían algo contrario y de repente se han dado cuenta, hoy no hemos acertado, ¿no? O sea, casi toda, yo por lo que he visto, en Zaballa ha sido muy claro, pero por lo que he oído de otros lugares es lo mismo, casi toda Macrocastle llega acompañada de toda una campaña previa mediática de todas las virtudes de las macrocárceles, y lo hacen además siempre en nombre del preso, que va a estar mucho mejor y que las instalaciones son mucho mejores y que son mucho más grandes y van a tener más espacios y hay más talleres y hay pabellones polideportivos y demás. Te venden todo eso, y es lo único que dicen, y luego cuando empieza la realidad, los medios no vuelven a entrar a la cárcel, ¿no? Y la realidad es un poco la contraria, son cárceles mucho más deshumanizadas, pues eso, las propias personas que han pasado aquí Zaballa lo han inaugurado hace 7 meses, y las propias personas al final que están en la cárcel, pues te dicen que al final es esta peor, sí, que hoy en día el edificio, porque la cárcel vieja de aquí era de vergüenza, como la de las cárceles viejas, o sea, ya a nivel de condiciones higiénicas y demás, entonces que ese nivel ahora sí que está mejor, pero se deteriora muy rápido, como se deterioran todas las cárceles, porque son prefabricadas, pero que luego a nivel de trato humano, de sensación de ahogo, de aislamiento y demás, pues es todo lo contrario, ¿no? Que están peor, de hecho que el nivel de tensión que hay en la cárcel aumenta, el nivel de peleas aumenta, y eso es un poco porque la gente luego en cada, pues es, en realidad en el día a día, en la convivencia, está peor, ¿no? Es un modelo mucho más deshumanizado y mucho más masificado.
Y entonces, ¿nos podrías hablar un poco? Yo la verdad es que no soy ningún experto y me gustaría que nos hablases pues un poco del caso concreto de Zaballa, ahora recientemente, en los últimos meses, bueno, la verdad es que lleva abierta desde septiembre, me parece que era noviembre, ¿no?
Diciembre creo que fue al final, yo soy un desastre para las fechas, creo que fue en diciembre, pero vamos, sí,
unos pocos meses, ya se ha dado el caso de dos muertes, de dos personas. Leía recientemente un comunicado de unas presas que denunciaban la situación que se está dando allí en algunos módulos, los llamados módulos de confianza. Bueno, si nos podías hacer un pequeño esbozo sobre pues cuál es la situación en Zaballa y además, y bueno, empezando por ahí, vaya.
Sí, es un buen ejemplo de cómo funciona en este sentido el Estado, instituciones penitenciarias, ¿no? Porque es un despropósito total, ¿no? A empezar, ¿cómo empezó todo a vendernos? ¿Cómo empezaron a vendernos la macrocárcel? Que era por el bien de los presos, que en la cárcel, ahora sí, parece que en la cárcel anterior no estaban en condiciones dignas, hasta que se habló de la nueva macrocárcel, de eso no se hablaba, ¿no? Pero cómo estaban masificados, cómo había problemas de higiene y tal, y entonces que iban a estar ahí. Bueno, ¿cómo se hizo la cárcel? Por una parte de eso, campaña mediática total, además que llegan ya a extremos de que ya hablan de cárcel 4 estrellas, 5 estrellas, nosotros creemos que pretendiendo también crear entre la sociedad civil la imagen de que encima que delinquen está mejor que nosotros, ¿no? Para que todavía criminalizar más a las personas que están presas. Y luego se ha ido construyendo, pues digo que es todo un ejemplo muy palpable, extremo, de cómo se funciona en base a legalidades, porque era una zona protegida medioambientalmente. Lo mínimo que tenían que haber hecho era haber pedido un impacto medioambiental, no se pidió, se reconoció que tenía que, o sea, se ganó en los juzgados que tenían que haber pedido eso, pero que como ya estaba hecho, pues se tiraba para adelante, y llega el día de la inauguración y la situación se torna todavía más kafkiana, porque de la cárcel vieja a la cárcel nueva trasladan prácticamente a 700 personas,
sí.
Pero como no hay funcionarios en la nueva cárcel, no hay funcionarios suficientes, está el mismo número de funcionarios. Por ejemplo, los presos, un derecho que les asiste, se supone, es el derecho a la intimidad, y es el de estar solo o sea, tener una celda para sí solos, y en el caso, hasta que se masifique, pero en el caso de la cárcel nueva, se podría cumplir eso, porque hay 700 celdas y había 700 presos, pero como los funcionarios, bueno, por una parte no son suficientes y por otra parte priorizan la facilidad de su control y tal a las necesidades del preso, pues desde el primer día nos encontramos que están en las celdas de A2 y que la mitad de la cárcel está sin utilizar. Nos encontramos con que el módulo deportivo que nos sacaron en los medios de comunicación continuamente con la piscina terapéutica y demás está cerrado porque no hay presupuesto para darle uso. Y nos encontramos con algunas cosas a nivel de infraestructura que están pensadas únicamente para el control y que imposibilitan que una persona pueda estar bien, pues, mentalmente, psicológicamente, como una enfermería con un patio de 3 metros por 4 metros, con pues todo cubierta de hormigón, ¿no? Entonces hay un cúmulo, y bueno, y hoy es el día de instituciones penitenciarias en que reconoce que no hay funcionarios suficientes para llevarse toda esa macrocárcel y que no les va a haber. porque como estamos en crisis y demás, y ahí estamos. No sé si le darán curso ahora con, porque está, bueno, lo último que están comentando es que a la gente que ha estado de escolta en el País Vasco, que es un perfil de gente muy, bueno, pues muy militarizada y demás, les van a poner haciendo quizás funciones de vigilancia seguro y quizás también de funcionarios de prisiones, que se supone que deberían hacer una labor, digamos, pedagógica y social, no una labor de control. Y en esas estamos. Y mientras alguna gente que está en tercer grado, la gente que entra y sale de la cárcel, que está en regímenes de semilibertad y demás, está en la cárcel vieja y está totalmente abandonada porque todo el equipo médico, todo, bueno, toda la infraestructura se ha llevado a la nueva. Entonces, cuando tienen cualquier problema o la comida se les llega de la cárcel nueva porque ya no hay cocina en la vieja y tal, y están totalmente abandonados. Entonces, es una situación de eso, de no creerte. O sea, que si no te la cuentan, o sea, incluso sabiendo de que aquí no se respetan los derechos, no hay una preocupación por las personas que están presas y demás, aún así es difícil de creer de el nivel de eso, de mezcla, de indiferencia de las primeras personas, de ineficiencia. O sea, es sorprendente a estas alturas.
Y Cigor, nos hablabas de este proceso desde que la cárcel se proyecta hasta que termina por construirse. Yo tengo entendido que todo esto está relacionado con el nuevo plan de amortización y creación de centros penitenciarios, un plan que se aprueba en 2005 y que, bueno, más o menos desde 2006, 2007, 2008 hasta que se construye esta cárcel en 2011, pues se lleva a cabo todo este proceso que nos has comentado un poco, y también se lleva a cabo un proceso de resistencia, ¿no?, por parte de la gente que estáis allí más cerca en Álava. Era por si nos podías comentar un poco sobre estos movimientos de resistencia.
Sí, yo fuera, porque yo estaba en la que tal, que es una plataforma contra... En el caso de Gasteiz, y se trabajaba sobre todo en claves...
Cigor, mira, te voy a interrumpir un momento. Llevamos un par de minutos que te estábamos escuchando regular. Antes te estábamos escuchando bien. A ver si podíamos encontrar un sitio con más cobertura.
A ver un punto.
De acuerdo. Bien, pues mientras Cigor encuentra algo de cobertura, os comento, Salaqueta tiene una página web que es salaqueta.org. Os voy a deletrear cómo se escribe. A mí me resultaba un poco difícil al principio por desconocimiento del idioma, que es Salaqueta. Y bueno, allí podéis encontrar más información. A ver, Cigor, yo creo que ahora sí te escuchamos mejor, ¿no?
Sí, vale.
Bueno, no. Te escuchamos, yo creo que incluso un poco peor. Yo no sé si tú a nosotros nos.
Me he algún momento.
Mira, lo que vamos a hacer, si no.
¿Ahora?
Sí, ahora sí. Bien, ¿sí? Pues...
Ahora,
sí.
Probamos.
Venga, pues nada, a ver si nos puedes hablar un poco de qué movimientos de resistencia hubo contra la construcción de Zaballa.
Eso, contra la construcción de Zaballa en particular y de las macrocárceles en Euskal Herria en general, porque sí. En Euskal Herria, para allá, están previstas tres, ya están construidas dos. Estaba una en Pamplona, al lado de Pamplona, que ya está construida también y se ha inaugurado... pues en marzo algo así fue. Ajá. Y con problemas también muy parecidos a Zaballa, que ya está construida, y en Donosti, al lado, en Gipuzkoa, en Zubieta, y esa ahora está paralizada. Pero está paralizada, pues como esto también viene un poco del fenómeno de la cultura del ladrillo, de aquí construir y hacer negocio, y al pronto la crisis, pues ha venido un poco de burbuja, pues muchos de estos pues,
bueno, pues
una plataforma muy amplia, pues vivo de tema todo lo anarquista hasta de Cristiano Set, por decirlo así, pues un...
Bueno, Cigor, te estamos perdiendo, sí. Cada dos por tres otra
me
vez.
Cago en la leche.
Mira, lo que vamos a hacer...
No me estoy moviendo, ¿eh?
Lo que vamos a hacer es cortar un momento, te volvemos a llamar y a ver si así, vale. Con el nuevo intento va mejor.
Vale, pues intento moverme a un alto entre que me llamáis otra vez.
Venga,
ver,
te damos un par de minutillos.
Vale, venga, una prueba.
Bien, pues a ver si ahora hay un poquito más de suerte. Yo esto ya lo veía venir cuando hemos empezado tan mal. Digo, esto va a continuar mal seguro. Antes os estaba hablando de la página web de Salaqueta, luego a ver si Cigor hay oportunidad y nos puede hablar un poco más. En ella podéis encontrar bastante información relacionada pues con todo esto que nos está comentando, de casos concretos como, como la macrocárcel de Zaballa, también ahora nos mencionaba la de Zubieta, y bueno, se puede encontrar bastante información respecto a tema de macrocárceles, presos, presas, denuncias...
Que me he subido un alto, a ver si ahora me escucháis mejor.
Venga, sí, ahora mucho mejor.
A ver.
Pues nada, continúa entonces.
Estábamos con la... pues eso, que se hizo una plataforma muy amplia, que iba desde colectivos un poco de corte autónomo, anarquista, así, hasta gente un poco movimientos cercanos a la izquierda abertzale, o pertenecientes a la izquierda abertzale, pasando por cristianos de base, nosotros... bastante amplio, con un discurso básico, incluso en algunos momentos gente un poco que trabaja el antidesarrollismo por todo lo que supone a nivel de, pues, de arrasamiento de la naturaleza y de lógica de hormigón. Uh-huh. Y sí, un trabajo sobre todo de, pues eso, de dar a conocer, porque estas cosas también nunca hay demasiada información, de dar a conocer los planes que había y de denunciar un poco lo que supone, pues, a diferentes niveles, ¿no? Y sobre todo lo que supone de lógica carcelaria, de lógica de castigo frente a los problemas sociales, y que era, que es un modelo que no atiende para nada a las necesidades de las personas que están privadas de libertad, y que lo único a lo que están condenados, en principio condenados y condenadas, es eso, a estar X tiempo privadas de libertad, y no sin ausencia, yo qué sé, sin derecho a la intimidad, sin derecho a la salud, sin derecho a un trato digno y demás, como ocurre, ¿no? Y como normalmente se viene acentuando en las macrocárceles.
Muy bien, pues no sé si... La verdad es que con esto tan accidentado, no sé si te gustaría comentarnos alguna cosita más. También tenía pensado preguntarte un poco pues por la página web, por la información que se puede obtener allí. He visto también que estaba una publicación, el Baturrik, no sé si se pronuncia así exactamente.
Baturrik. Sí, Baturrik en euskera es desde dentro.
Desde dentro.
Sí, o sea, nosotros el trabajo fundamental que hacemos es, por una parte, eso, denuncia, luego dar a conocer lo que pasa en la cárcel. Porque, por ejemplo, los muertos, porque nos enteramos siempre, o sea, instituciones penitenciarias nunca informan de eso, siempre nos enteramos, digamos, por otras vías y hacer público y demás, hacer un trabajo, digamos, de concienciación, intentar, y de información, y luego también hacer un trabajo de, pues hay una abogada en Salaqueta, pues que es de apoyo jurídico, tanto a familiares como a personas presas, para lo mismo, para cualquier tipo de consulta. Y luego ya hay otro tipo de cosas que realizan gente, pues militante del colectivo, pues hay un programa de radio en la Radio Libre de la ciudad, en Alaveli, hacemos cada, dependiendo del dinero que haya, pues la revista esta de Barruti, que el objetivo fundamental es eso, se mete a todas las direcciones que tenemos a las cárceles, que a veces entra más veces y otras menos, y luego está eso, el piso que tenemos un poquito de para gente que está en libertad condicional, que en nuestro caso priorizamos a gente extranjera, porque si no, al no tener ningún sitio de arraigo, nunca pueden acceder a la libertad condicional. Entonces, para que pues, de alguna manera salgan cuanto antes de la cárcel, porque la cárcel no hace ningún bien a nadie, y para que luego, cuando cumplan la libertad completa, pues a ser posible que tengan algo de red social, algún tipo de recurso y demás, ¿no?
Pues muy bien. Pues no tengo así ninguna pregunta más que hacerte. Simplemente por darte las gracias por tu colaboración y por el esfuerzo. Y nada, y mucho ánimo con vuestra labor.
Y a vosotros con la vuestra. Nada, un placer.
Igualmente.
Venga,
hasta luego. Bien, pues son las 10 menos 10, vamos a ir terminando. Yo antes quería hacer referencia, pues otra vez, a esta página web, más que nada porque allí se puede encontrar bastante información sobre este discurso contra las cárceles, el discurso contra las macrocárceles en concreto también, muchos ejemplos, se encontraba igual el informe sobre la tortura en las cárceles españolas, el último informe del año 2011, y bueno, y también mucha información proveniente, como decía el compañero, desde dentro de las propias cárceles. Aparte, tengo aquí delante un par de folletos y un dossier con un documental que queríamos reseñar para, por si queréis más información. El primer folleto se llama Cárcel igual a tortura, está hecho por un miembro del colectivo Salagueta y habla de la situación de las cárceles en el Estado español. El otro folleto es las macrocárceles y los FIES, cómo destruir las máquinas de tortura. Este está editado por el colectivo Autodefensa. Y por último, otra edición también de Autodefensa, el DVD más el dossier sobre la macrocárcel de Zaballa y por la necesaria lucha contra ella, se titula. Como siempre, estos folletos, este material, aquí en Granada lo podéis conseguir en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Bien, pues ya sí que nos despedimos. Esta vez no nos despediremos hasta dentro de un par de semanas, sino hasta dentro de cuatro. Vamos a descansar en el próximo programa. Y nada, pues como siempre, si queréis contactar, lo podéis hacer en nuestra página, labelladurmiente.radioalmaina.org, y en el correo electrónico radio.labella@gmail.com. Así que nada más, un saludo aquí al compañero que ha estado a los mandos. Y un saludo también para los que nos habéis escuchado. Así que, como siempre, salud y
revuelta.